Unidos de América.
Denuncian desde Cuba la indefensión jurídica que enfrentan varias mujeres encarceladas por participar en las manifestaciones del 11J. La opositora Yolanda Carmenat enfrenta una petición fiscal de 4 años de prisión, que sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes de julio. Cubalex contabiliza más de 1000 arrestos por las protestas contra el gobierno. En Nicaragua, la unidad azul y blanco pasa a la clandestinidad ante la ola represiva del gobierno de Daniel Ortega. Detienen en España a Hugo Carvajal, el ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez en Venezuela, y Estados Unidos inicia las conmemoraciones por el 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. En esta emisión del viernes 10 de septiembre del 2021 estaremos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y le acompaña Ariane González. Con esta información ya nos vamos a las noticias. Continúa la incertidumbre en torno a los detenidos a raíz del estallido social del 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso resume la situación de 4 madres cubanas encarceladas.
4 mujeres, madres de niños, que fueron detenidas durante o después de las protestas populares del 11 de julio, permanecen aisladas en prisiones que están enfrentando un brote de COVID-19, sin visitas y sin comunicación telefónica con sus familiares y en un limbo judicial, informaron sus esposos. Este jueves, Jirovis Rosado, esposo de la activista Nidia Bueno Paseiro, acudió a la prisión de Guamajal, en Santa Clara, para conocer la situación de su esposa, y también de Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, ambas en ese penal donde fueron trasladadas desde su detención el 11 de julio.
Están aislados porque hay casos con COVID. La prisión tiene infectada, hay que tenerlos aislados. Son 40 días. Yo llevo exactamente 1.5 meses que yo no veo a Nidia. Yo le escribí a Nidia y ella me escribió para acá que nada todavía, que no le dicen nada. Pero ellos no se sabe nada. Ellos todavía no tienen petición fiscal, ellos no tienen nada todavía. Ellos si le van a hacer juicio, si no le van a hacer juicio, ahí no se sabe nada.
El Directorio Democrático Cubano acaba de hacer pública una carta que recibieron de la opositora Ariana López Roque, escrita en el penal de Guamajal, y parte del texto expresa: quiero hacer una alerta por la vida de mis hijos y de mi esposo, mis pequeños hijos, a los cuales la dictadura no le importó privar de su padre y su madre. Misael Díaz Paseiro, quien se encuentra en la prisión La Pendiente y del cual no he tenido noticias ni conversación desde el 11 de julio. Hago responsable a la policía política de lo que le pueda ocurrir tanto a él como a mi familia, alertó la opositora. Por su parte, desde Quibicán, en la provincia de Mayabeque, Michael Valladares comentó la situación de su esposa María Cristina Garrido y la hermana de esta, Angélica Garrido, ambas miembros del Partido Republicano de Cuba, detenidas el 12 de julio en Quibicán, actualmente en la prisión del Guatao, en el municipio de La Lisa, en la capital.
Ya fueron trasladadas para ahí desde el día 13 de agosto. María Cristina, más tarde, es la única comunicación que tenemos ahora. Ahora ya se encuentra en aislamiento y hay una presa ahí que dieron positivo al virus. Ella fue golpeada aquí en la detención, en su pueblo natal de aquí de Quibicán. Y Angélica, la hermana, también fue golpeada en varias ocasiones en el momento de la detención y la están acusando ahora de atentado, de desacato, desobediencia y desorden público. Lo que hay todo es una manipulación y algo organizado que es la mano de la seguridad de Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la exprisionera política Yolanda Carmenate Fernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, recibió ayer jueves una petición fiscal de 4 años de cárcel emitida por el Tribunal Municipal Popular de Las Tunas por acusaciones relacionadas con su participación en las protestas del 11 de julio.
4 años de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemia, desacato y resistencia. Eso es un invento para poder justificar mi condena, porque yo me manifesté pacífica, pública y abiertamente delante de todo el mundo. Todo esto fue por los sucesos del día 11 de julio, por el simple hecho de ejercer mi derecho a la libertad de opinión y expresión, donde fui víctima de la brutalidad policial. El delegado del MININ, Teniente Coronel Sergio González Comendador, hizo uso y abuso del cargo, aprovechándose de mi edad, estado de indefensión y de género, aplicó violencia en extrema, me condujo arbitrariamente y a la fuerza, luego aplicó técnicas de artes marciales para subirme al carro. Los juicios en Cuba es una farsa. Los abogados no tienen nada legislado para defender al opositor.
Yolanda Carmenate Fernández, de 64 años, permaneció 24 días aislada y sin comunicación con su familia en la unidad de instrucción provincial de la seguridad del Estado y fue liberada tras pagar una fianza de 3,000 pesos. Anteriormente, la opositora cumplió una condena de 2 años y medio de prisión por el cargo de instigación a delinquir, de los cuales pasó 7 meses en celdas de aislamiento en el penal Veguita, en Las Tunas. Carmenate salió de la cárcel en mayo del 2019 tras cumplir esa sentencia. Y más de 500 personas continúan detenidas por haberse manifestado pacíficamente el 11 de julio pasado en decenas de localidades de Cuba, según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex. Yolanda Huerga amplía esta información.
Cerca de 2 meses después de las multitudinarias protestas del 11 de julio en Cuba, más de 500 personas continúan en detención por haberse manifestado pacíficamente en decenas de localidades del país, según la actualización de este 9 de septiembre del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, asentado en Estados Unidos.
Cubalex ha podido documentar un total de 1,020 denuncias,
dijo Giselle Morf, una de las representantes de la organización.
505 personas detenidas aún y dentro de estas, de 18 y menores de 18 años, 15 personas.
Sobre la mayoría de los detenidos pesan los cargos de desorden público, desacato, atentado, instigación a delinquir y propagación de epidemias. 418 manifestantes ya fueron excarcelados, 113 bajo fianza o prisión domiciliaria y 56 con multa. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 16 cubanos han sido condenados a 1 año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 8 a 9 meses o menos de prisión. En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 97 personas.
Si tiene que hacer alguna denuncia o actualización acerca de las personas que han sido detenidas o que se encuentran desaparecidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio, envió un mensaje a Cubalex al teléfono 1901 7080 230. También puede publicar en Facebook en el grupo Desaparecidos SOS Cuba.
Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han proporcionado cifras oficiales sobre estas detenciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
También conocíamos que el artista cubano Hamlet Labastida, detenido desde el pasado 26 de junio por la seguridad del Estado, fue internado en un centro de aislamiento tras contagiarse con coronavirus. Así lo dijeron fuentes cercanas al prisionero declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. La novia de Labastida, la poeta Catherine Bisquet, escribió en Facebook que este jueves recibió la noticia de que el artista plástico estuvo enfermo de COVID-19 y aislado en un centro de confinamiento del 2 al 7 de septiembre. La activista del Movimiento San Isidro dijo que la familia pasó 16 días sin información alguna sobre el prisionero. Bisquet resaltó la irresponsabilidad de los oficiales de Villa Marista, el cuartel general de la seguridad del Estado, de no notificar a la familia sobre la enfermedad de Labastida y mantenerlo incomunicado por ese tiempo. El artista fue detenido a su regreso a La Habana tras concluir una residencia artística en Berlín. En Villa Marista se le prepara un expediente por incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Precisamente hablando del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que durante la jornada del jueves se registraron 8.394 casos nuevos de COVID-19 y 84 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 729.133 contagios y 6.140 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 98.177 pacientes. De ellos, 55.191 tienen síntomas sospechosos, 38.944 son confirmados activos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios con 1.118 durante la jornada de ayer, seguido por Las Tunas con 867, Santi Espíritus con 799, Granma con 759, Camagüey con 699 y La Habana con 686 entre los territorios más afectados. En otra información, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recibió el jueves en La Habana al cardenal y obispo de la arquidiócesis de Boston, Sean Patrick O'Malley. El prelado llegó el martes a la isla, invitado por el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, y sostuvo un encuentro previo con el canciller Bruno Rodríguez. El religioso también fue invitado al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde escuchó las presentaciones de científicos cubanos sobre las vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Cuba y otros proyectos y productos para enfermedades oncológicas. Mientras, nos llega esta denuncia desde la isla. Vecinos de la esquina de 16 y C en Lauton, en 10 de octubre, cuyas viviendas fueron afectadas días atrás por reparaciones de recursos hidráulicos, esperan ser reubicados en un almacén que les sirve de albergue temporal. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya, quien reside cerca del lugar donde, según precisó, permanecen efectivos policiales que no permiten tomar fotos.
Está complicado la situación ahora, se ha complicado y están elaborando esta fuerza, ¿no?, de recursos hidráulicos con maquinaria pesada en toda esta excavación, ¿no?, tratando de buscar las tuberías antiguas, ¿no?, removiendo el cimiento, y eso ha provocado que específicamente esta casa que se llena, que es una bodega conviviendo encima, ese trabajo provocó que esas viviendas comenzaran a grietar hasta de 10 centímetros y hubo que evacuar a los familiares de eso ahí. Los tenían hasta el martes, los tenían en los almacenes del DIREC. El DIREC es la dirección de piezas, de partes de piezas de repuesto. O sea, unos almacenes que estaban dos cuadras ahí, tenían las pertenencias y los familiares allí, ubicados, esperando una reubicación. Siguen todavía trabajando allí, tratando de buscar una solución. A los vecinos ahí, lo que están diciendo es que eso hay que demolerlo ya. Ya eso es inhabitable, por las condiciones en que quedaron estas viviendas. Ahora, y lo que no se sabe es si Recursos Hidráulicos va a asumir la responsabilidad por provocar esta situación. Ahora, ahí está la policía, y no permiten que nadie tire fotos.
Esa es la situación que se vive en la isla, pero mientras, el ciudadano español Nacho Rocha continúa en huelga de hambre frente a la sede de la ONU en reclamo por una reunión con expertos en derechos humanos para abordar la situación en Cuba. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Un español nacido en Cádiz se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 27 de agosto por la situación que atraviesa Cuba en particular desde el 11 de julio. Su nombre es Nacho Rocha, hoy vecino de la ciudad de Sarasota en la Florida. Y él se unió a las tres mujeres cubanas que realizaron una huelga de hambre frente al recinto diplomático de Naciones Unidas en Nueva York. Con la faz visiblemente afectada por la huelga de hambre de dos semanas ya, Nacho Rocha se dirigió a Radio Martí de la siguiente manera.
Estoy en huelga de hambre desde el 27 de agosto aquí frente al edificio de las Naciones Unidas.
Nacho Rocha, con su huelga de hambre y presencia frente a la sede de la ONU, pide es hablar con un experto en tema de derechos humanos, con tal de que a nivel de la ONU se sepa sobre las desapariciones, maltratos, situaciones que enfrentan cubanos a través de la isla.
Y lo que estamos esperando es que alguien nos reciba, algún relator o relatora, no tiene por qué ser un diplomático específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba. Las desapariciones, los asesinatos, los crímenes a raíz del 11 de julio, que la gente salió a las calles pidiendo libertad. Necesitamos que, por favor, nos llamen.
Nacho Rocha, con anterioridad, dijo que él había vivido en Cuba, entre cubanos, la realidad que enfrenta un ciudadano del país, sin prebendas gubernamentales, que él no se pasó su tiempo en Cuba en Varadero. Al hacer suya la situación del pueblo cubano, este ciudadano español hace el reclamo por Cuba, al considerar que los derechos humanos son universales, así como el deber de defenderlos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, estamos ya a las puertas del fin de semana y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. La respuesta la tiene siempre nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Se termina la semana, qué bueno. Bueno, pues es un saludo para ti, especial para Elenita y Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda hondonada se extiende desde la costa sur de la región occidental de Cuba, sobre el noroeste del Caribe y las costas de Honduras. Este sistema debe moverse sobre la península de Yucatán y el Golfo de Campeche, afectando todo el suroeste del Golfo de México en el curso de este fin de semana, con posibilidades del surgimiento de una nueva depresión tropical que pudiera penetrar el domingo las costas mexicanas cerca de las vecindades de Veracruz. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 17, avanzamos en más informaciones. Ahora noticias que se originan ya en el continente americano. La Alianza Opositora Unidad Nacional Azul y Blanco anunció ayer jueves su decisión de trabajar clandestinamente en Nicaragua para evitar que sus integrantes que permanecen en el país sean arrestados, como ha ocurrido con 12 de sus dirigentes desde el 28 de mayo. El gobierno de Daniel Ortega ha desatado desde fines de mayo una ola de arrestos que ha llevado a prisión a 36 líderes opositores y profesionales independientes, la mayoría de los cuales enfrentan cargos por delitos de menoscabo a la integridad nacional o lavado de dinero. Los arrestos contra opositores y críticos del gobierno se dan en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega, quien gobierna desde el 2007, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan la reelección. Precisamente en Nicaragua surgen reacciones ante las acusaciones contra el escritor Sergio Ramírez. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El ex vicepresidente de Nicaragua y reconocido escritor Sergio Ramírez Mercado respondió a las acusaciones realizadas por la Fiscalía Nicaragüense, controlada por el oficialismo, que lo señala de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos, los mismos cargos que el gobierno ha imputado a líderes de la oposición y profesionales independientes en el marco del proceso electoral. El ganador del premio Cervantes de Literatura comentó a través de un video difundido en sus redes sociales que no es la primera vez que es perseguido por una dictadura en Nicaragua, a la vez que fue enfático en rechazar las acusaciones del gobierno en su contra.
Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
En tanto, el Ministerio Público acusó al ambientalista Amaru Ruiz Alemán por el presunto delito de propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, convirtiéndolo de esa forma en el primer ciudadano imputado por esta causa y el tercero acusado conforme a la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Ruiz, que vive en el exilio desde el 2018, también rechazó enérgicamente las acusaciones del Estado.
Esto no es más que una acción de amedrentamiento del régimen de Ortega Murillo.
Además, el comentarista Jaime Arellano y los diplomáticos Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz Dávila fueron remitidos a juicio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a conocer esta otra información. El asesor del presidente Joe Biden para asuntos del hemisferio occidental, Juan González, habló con la Voz de América sobre qué respuesta puede esperar El Salvador de Washington luego que un fallo de la Sala de lo Constitucional abriera un camino al presidente Nayib Bukele para presentarse a la reelección en el 2024. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia ha causado rechazo en Washington. Según González, Estados Unidos tiene que responder y el Departamento de Estado podría tomar medidas al respecto. De esta opinión sobre El Salvador, nos vamos hasta México porque precisamente Estados Unidos y ese país acordaron trabajar para fortalecer las cadenas de suministro para promover inversiones que permitan frenar la migración irregular. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos y México retomaron el diálogo económico de alto nivel, un mecanismo que había quedado en pausa desde el 2016 y con el que ambos países buscan fortalecer su relación económica y comercial e impulsar las inversiones y el empleo en América Central. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dijo: es un honor para nosotros verlos nuevamente a ustedes. Al secretario Ebrard. Nos estamos muy emocionados. Esta es una nueva etapa entre Estados Unidos y México. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, al hacer un resumen de lo tratado, dijo:
fue una reunión exitosa, fue un diálogo de muy buen nivel, con muy buen ánimo. Hace mucho tiempo que no estábamos en una reunión así. Lo que se comparte es una visión, como ya se dijo aquí, común hacia los próximos 3 años, que es lo que está por delante para el gobierno de México y también para el gobierno de los Estados Unidos. Se tocaron temas que tienen que ver con las cadenas de valor, por pocas palabras, nuevas inversiones, cómo participa México en las prioridades que el presidente Biden ha propuesto, el tema del sur de México y Centroamérica. También se tocaron los temas que tienen que ver con ciberseguridad y que tienen que ver con cómo cerramos el gap entre México y Estados Unidos en especialidades para el nuevo mercado de trabajo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, trabajadores sanitarios están exigiendo claridad respecto al proceso de inmunización contra el COVID-19. El informe desde Caracas lo tiene Carolina Alcalde.
Decenas de trabajadores sanitarios acudieron a la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas para exponer sus inquietudes respecto a la falta de información sobre el proceso de vacunación en el país, especialmente luego de que el presidente Nicolás Maduro anunció que las actividades escolares presenciales se reiniciarán en octubre. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, recordó que desde hace 4 meses no se han producido encuentros de la mesa técnica de vacunación, conformada por representantes de las sociedades científicas del gobierno de Maduro, la oposición y la OPS.
Creemos pertinente que se tiene que reactivar de manera inmediata la mesa técnica de vacunación. Al país han llegado a través del mecanismo COVAX 690 mil dosis de vacunas aproximadamente. ¿Cómo se van a colocar?
Respecto al anuncio del presidente Maduro de que a partir de los 3 años de edad, niños y adolescentes serán inmunizados contra el COVID-19, el pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, Unidas Urbina, insiste en que hasta el momento en el mundo no ha sido autorizada ninguna vacuna para menores de 12 años.
Prototipo Abdala y Soberanado, que son de fabricación cubana, a la fecha no son vacunas, son prototipos en experimentación.
La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que fue autorizado el uso de emergencia de la vacuna Soberana 2 en la población pediátrica de ese país. En tanto, aunque el gobierno ha dicho que espera vacunar a 22 millones de personas antes del inicio del año escolar, de acuerdo a la OPS, de las poco más de 9.150.000 personas inmunizadas hasta el momento en el país, solo 3.326.547 han recibido el esquema completo de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:24, avanzamos en más informaciones y mañana se conmemora el 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos y precisamente una encuesta está encontrando que el 11 de septiembre aún fluye en las actividades de los norteamericanos. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
El sábado y con diversos actos en Nueva York, Virginia y Pensilvania se recordarán los trágicos hechos que terminaron con la vida de 3.000 personas, dejando una profunda huella en Estados Unidos y el mundo sobre la vulnerabilidad de las naciones frente a los ataques terroristas. Una encuesta de Gallup publicada esta semana encontró que hoy en día el 26% de los estadounidenses expresan desgano a volar en avión. El 27% siente lo mismo acerca de ir a un rascacielos y el 33% siente lo mismo acerca de viajar al extranjero. El 37% respondió que aún sienten cierta incomodidad al asistir a eventos en los que participan grandes multitudes. Inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre, una encuesta demostró que esas cifras fueron del 43% para quienes temían volar en avión, 35% para los que consideraban subir a un rascacielos y 48% pensaba que viajar al extranjero no era una buena idea. La última encuesta de Gallup, realizada antes de los ataques mortales en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto, también encontró que los estadounidenses eran significativamente menos propensos a decir que Estados Unidos estaba ganando la guerra contra el terrorismo. Hace 10 años, el 42% decía que Estados Unidos estaba ganando, en comparación con el 28% que actualmente expresa dudas. La creencia cada vez menor de que Estados Unidos está ganando la guerra es evidente entre todos los grupos de partidos políticos, reveló la encuesta de Gallup. Lo cierto es que, pese a que pasaron ya 20 años desde esos ataques, la vida de los estadounidenses cambió considerablemente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el senador Bob Menéndez y la legisladora Verónica Escobar lideraron un grupo de legisladores para enviar una carta al presidente Joe Biden instándole a tomar las medidas legales necesarias para terminar con los protocolos de protección al migrante que, según dijeron, pone en peligro a decenas de miles de personas que buscan asilo en los Estados Unidos. La carta firmada por otros 7 senadores y 22 representantes se escribió después que la Suprema Corte denegó la solicitud del gobierno de Biden de una suspensión de emergencia de una decisión de un tribunal de Texas que obliga a la administración a implementar nuevamente ese programa. Los legisladores escribieron al presidente Biden que ese programa no representa los valores del país. Y precisamente el presidente Joe Biden anunció estrictas normas de vacunación contra el COVID-19. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Unos 80 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse y el presidente afirma que la gente que no está vacunada abarrota los hospitales y están saturando las salas de urgencia, sobre todo ante la propagación de la variante Delta.
Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses. Esta noche estoy anunciando que el Departamento de Trabajo está desarrollando medidas de emergencia para requerir a todos los empleadores con 100 o más trabajadores, que en conjunto emplean a más de 80 millones de trabajadores, que se aseguren de que su fuerza de trabajo está completamente vacunada o que muestren un test negativo al menos una vez a la semana.
El plan también obliga a vacunar a todos los empleados y contratistas federales, quienes antes podían simplemente someterse a pruebas periódicas. También tendrán que vacunarse unos 17 millones de trabajadores sanitarios de centros de salud que reciben financiación de programas gubernamentales de Medicare o Medicaid. Solo se permitirán excepciones por razones religiosas o para personas con discapacidad.
Mi mensaje a los estadounidenses no vacunados es: ¿qué más están esperando? ¿Qué más necesitamos ver? Hemos hecho las vacunaciones gratuitas, seguras y convenientes. La vacuna tiene la aprobación de la FDA.
12:28. La Policía Nacional de España arrestó el jueves al general venezolano Hugo Carvajal por cargos de drogas que enfrenta en Estados Unidos, casi 2 años después que desafiara una orden española de extradición y desapareciera. Carvajal, exdirector de contrainteligencia militar y quien durante más de una década fue los ojos y oídos del presidente Hugo Chávez en las Fuerzas Armadas, fue arrestado por la noche en el pequeño apartamento en el que se ocultaba. En un comunicado publicado en las redes sociales, la Policía de España destacó que Carvajal vivía totalmente enclaustrado, sin salir nunca ni acercarse a la ventana y siempre protegido por gente en la que confiaba. El texto estaba acompañado por un breve video en el que se aprecia a agentes policiales fuertemente armados cuando esposan a Carvajal. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos para todas las personas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Pero siga con nosotros en sintonía, por supuesto, en nuestras frecuencias de Radio Martí. Gracias a quienes nos siguieron, que tengan un buen fin de semana. Y seguimos con más noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Avanzamos en nuestra segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martín, este viernes 10 de septiembre del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación del preso político Adrián Rodríguez, que se encuentra en huelga de hambre en la prisión de Taco Taco en Artemisa. También las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a los apagones que están ocurriendo y que van a ocurrir. Conoceremos también al salsero cubano Rey Ruiz, que ha lanzado un nuevo sencillo. Hoy es viernes, viernes de Arte Express. Vamos a conocer qué nos tiene preparado Exil Darcona y, por supuesto, la participación de los expertos. No pierda la sintonía porque vamos a estar hablando de estas ceremonias de conmemoración del 20 aniversario de los ataques terroristas aquí en los Estados Unidos con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez en Nueva York. Así que avanzamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huergue le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. El preso político Adrián Rodríguez Morera, miembro de la organización Opositores por una Nueva República, se declaró en huelga de hambre en la prisión Taco Taco en Artemisa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Adrián Rodríguez Morera está en huelga de hambre desde el pasado viernes en protesta por lo que considera su arbitrario arresto. Rodríguez Morera está en prisión preventiva acusado de los delitos de desorden público, propagación de epidemia, desacato y atentado.
La jefa de prisión me llamó, que me dijo que se mantenía en huelga de hambre, que hacía falta que yo fuera para hablar con él para que se quitara de
Trump. Explicó su madre Nancy Morera Violat.
Él está de huelga de hambre porque dice que no ha cometido nada, que está injustamente preso.
Junto a su hermano Rolando Yuset Pérez Morera, actualmente preso en la prisión de Guanajay, Adrián fue detenido el 11 de julio en las protestas de su pueblo San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde se inició el estallido social que se extendió a todo lo largo de la isla. Su expediente está en fase preparatoria.
No le han dado fecha de juicio. Los abogados no quieren trabajar estos casos porque dicen que eso se le está acusando de contrarrevolución.
En el sistema jurídico cubano se considera abogado al jurista que es admitido dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que exige condiciones morales acordes con los principios de la sociedad socialista. En la provincia de Artemisa, 69 personas fueron apresadas en relación con las marchas del 11 de julio. De ellas quedan en detención 24. 2024, según la recopilación del Centro de Información Legal Cubalex. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hay preocupación en la isla con respecto a los apagones, así que cubanos consultados por Radio Martí están rechazando las explicaciones oficiales. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Mientras el régimen cubano anuncia cortes del servicio eléctrico por averías y limitaciones tecnológicas, el cubano de a pie califica la explicación como una excusa para calmar el descontento popular. Desde Camagüey, el activista Adrián Quesada así lo dijo a Radio Martí.
Este anuncio del régimen no es más que una maniobra de ellos para tratar de justificar las más de 6 o 8 horas que nos mantienen a diario con los apagones, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde. No es más para justificar el descontento que tiene el pueblo tan grande, que ya el pueblo no tiene miedo de expresar lo que siente en la calle, y el régimen está pasando por una etapa muy, muy, muy desfavorable.
Precisamente mientras hablábamos con Quesada, llegó el apagón a su vivienda.
Mira, casualmente hablando contigo en este mismo momento se acaba de ir la corriente.
Santiago de Cuba es una de las provincias más golpeadas con los cortes eléctricos. Allí algunos aseguran que los apagones tienen explicación. Así piensa una residente del reparto Martí que prefirió no ser identificada.
Pero bueno, eso tiene sus explicaciones, porque eso dan explicaciones en la televisión y dicen los motivos por lo que es.
Sin embargo, desde Songo La Maya, también en Santiago de Cuba, la activista Yadira Serrano expresaba:
sinceramente me tiene cansada a mí y a todas las personas por aquí. Imagínate tú en agosto, que es un mes de tanta calor, ellos nunca avisan cuando se va la corriente y los equipos ya están al punto de colapsarse. Muy conveniente para ellos decir que es avería cuando todos sabemos que es falta de combustible. En estos meses se gasta el triple de la energía eléctrica que se gasta en el año, y obviamente no tienen cómo responder y entonces dicen que averías y demás. Pero eso es falta de combustible, es obvio.
La Habana, capital del país, es la menos castigada con los apagones, según el periodista independiente Vladimir Turró.
En el municipio de Marianao he escuchado que hay algún que otro apagón de 2-3 horas más o menos, y en el municipio de La Lisa. En el caso de la zona mía, de Naranjo, hasta el momento no hemos sufrido ningún apagón. En La Habana no hemos sido tan castigados con los apagones, pero de ser así, te puedo asegurar que va a haber otro estallido social.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el salsero cubano Rey Ruiz lanzó un nuevo sencillo. Se llama Fenomenal. Así que los detalles los tiene Roxana Romero.
Fenomenal.
Fenomenal, así es como se describe el sencillo nuevo del intérprete cubano Rey Ruiz. El llamado bombón de la salsa lanzó el tema Muriendo por tu amor este miércoles y desde Facebook dio noticia.
Un sencillo más a todas las plataformas que se llama Muriendo por tu amor. Un tema muy bonito que se hizo en salsa para todos, o sea, en género salsa. Y quisiera que lo escucharan. El tema Muriendo por tu amor, ojalá que les guste, que lo bailen, que lo canten.
Rey Ruiz se encuentra en medio de una gira que arrancó en Miami y cuenta con paradas en otras ciudades estadounidenses, al igual que países como Colombia y Panamá, entre otros. La gira se ha tenido que detener debido a cancelaciones por el coronavirus.
Yo creo que no podemos hacer más porque la pandemia nos ha parado un poco. Inclusive hemos tenido algunas fechas que hemos tenido que correrla por limitaciones.
Rey Ruiz llegó a Estados Unidos en 1992. Conocido como el Elvis de la salsa, ha captado la fama internacional a lo largo de Estados Unidos, América Latina y Europa, con sus sencillos como Media Mitad, que cuenta con 120 millones de vistas en YouTube, y No Me Acostumbro, cuyas vistas alcanzan casi 66 millones.
No me acostumbro, no, no me acostumbro.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
12:38, el tema lo indica, él está siempre cargado de informaciones bien frescas que nos llegan desde la isla y las tiene aquí en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne, un placer como siempre acá en Noticiero. Bueno, primero que nada, quiero felicitar públicamente porque nos han hecho llegar un correo acá a Radio Martí en el reportaje que hicimos ayer sobre el tema del COVID-19. Ajá. Hay un par de hermanos, Yuli Medina y Ismaray Medina, y quisieron compartir con nosotros que dándonos la razón de todo lo que está ocurriendo en Cuba y quisieron compartir con nosotros el testimonio del fallecimiento en el municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos, de su hermano, de su hermana Ismaray Medina y su esposo Alexander Muñoz, murieron asfixiados por falta de oxígeno, víctimas del COVID. Aquí está el correo hecho para nosotros, para compartir con nosotros todo lo que está pasando en Cuba. Es decir, que le damos las gracias a Yuli Medina y a Ismaray Medina por compartir con Radio Martí pues este drama nacional. De eso precisamente vamos a estar hablando hoy en el programa. Vamos a hacer un recorrido por algunas provincias porque la situación sigue siendo compleja, sumado ahora al tema de los apagones. Y sí, aparte de esto, pues vamos a hablar también sobre la situación agrícola, que no podemos olvidarla. Recientemente el gobierno de Cuba anunció en cintillos altos en toda la prensa pues que iban a ofrecer los préstamos de 1.800 millones de pesos cubanos para apoyar el desarrollo agrícola. Vamos a hablar qué ha sido y en qué ha terminado este ofrecimiento, una cantidad ínfima en cuanto dentro del presupuesto de la que necesita la agricultura en Cuba. ¿Qué piensan los campesinos? ¿Cuál es el impacto que esto va a tener y cuál es la realidad que están enfrentando ellos en el campo?
Interesante, además, y necesario conocer la realidad.
Conocer. Por ahí con esos temas los vamos a la tarde de hoy, deseándote a ti y a toda la audiencia un excelente fin
igual
de semana.
Igual para ti, Tomás. Muchísimas gracias. Ya saben ustedes la invitación, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 41 minutos, más informaciones. El gobierno de Estados Unidos no descarta la posibilidad que la red terrorista Al-Qaeda pueda reagruparse en Afganistán luego de la salida de las tropas estadounidenses. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que el grupo extremista Al-Qaeda podría intentar reagruparse en Afganistán, amparado por el nuevo gobierno que asumirá el sábado, luego de la retirada de las tropas estadounidenses, y convertir a ese país en su centro de operaciones como ocurrió hace 2 décadas. El secretario Austin, que concluyó su gira de 4 días por el Golfo Pérsico, destacó textualmente: "Toda la comunidad está observando lo que sucede y si Al-Qaeda tiene o no la capacidad de regenerarse en Afganistán". Resaltó que esa es la forma en la que este tipo de grupos opera y ya sea allí o en otro país, siempre buscará la forma de crecer y regenerarse. El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos está preparado para evitar el regreso de Al-Qaeda a Afganistán y que están en la capacidad de repeler la amenaza de este grupo armado o de cualquier otro que provenga de suelo afgano, utilizando aeronaves de vigilancia y ataque que serían enviadas desde bases ubicadas en otros países o desde embarcaciones puestas en el Golfo Pérsico. En la rueda de prensa que el secretario Austin ofreció, Kuwait también fue enfático en el mensaje enviado a los insurgentes, diciendo textualmente: "Le avisamos al Talibán que anticipamos que no permitan que eso suceda", enfatizando en la posibilidad de que Al-Qaeda utilice Afganistán como base de operaciones en el futuro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, afirmó que el hecho de que la oposición venezolana participe en las elecciones de noviembre no significa un reconocimiento a Nicolás Maduro ni a la Asamblea elegida el año pasado, ni al Consejo Nacional Electoral, que es fruto de ese parlamento. Story, quien opera desde Colombia, señaló que el pueblo venezolano conoce las condiciones en las que se desarrolla el proceso electoral, sabe que hay partidos inhabilitados, presos políticos y represión, y que no hay acceso a los medios de comunicación. El diplomático estadounidense destacó la necesidad de un acuerdo que priorice la crisis humanitaria en Venezuela en el marco del diálogo entre el gobierno y la oposición, y subrayó que Washington no levantará las sanciones contra el régimen de Maduro si no hay cambios significativos en ese sentido. Con 43 minutos, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong, tres activistas hongkoneses y líderes del grupo que tradicionalmente organiza la vigilia anual en memoria de las víctimas de la masacre de Tiananmen, que tuvo lugar en 1989, fueron imputados por subversión en el marco de la polémica Ley de Seguridad Nacional. Beirut, el presidente del Líbano, Michel Aoun, y el político encargado de constituir un nuevo gobierno, Najib Mikati, firmaron un decreto con el que ponen fin al vacío institucional que vive el país desde hace más de un año tras las explosiones en el puerto de Beirut. Bruselas, la Unión Europea, prorrogó por otros 6 meses hasta el 15 de marzo de 2022 sanciones contra personas y entidades responsables de menoscabar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Roma, la ministra italiana del Interior, Luciana Lamorgese, alertó del riesgo terrorista que representan sobre todo los lobos solitarios y reveló que es un temor analizado en la reunión de este jueves del G7 para evaluar iniciativas comunes. Conakry, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, decidió suspender la pertenencia de Guinea al organismo como consecuencia del golpe de Estado que la semana pasada lideró el general Mamadi Dumbuya y ha llamado al Consejo de Seguridad a actuar. Con 45 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Estados Unidos, el mundo en general, estamos ya preparando para la conmemoración mañana del 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Un hecho que cambió la historia, que además marcó la forma de viajar a nivel internacional y, por supuesto, a gran parte de las personas que pudimos ver a través del televisor lo que ocurría en ese momento. Precisamente una de ellas, y además estuvo reportando desde el lugar de los hechos, es nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, y hoy nos acompaña. Carmen, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por esta invitación, Ariane. Y sabemos que esta noche en Shanksville, Pensilvania, donde los pasajeros de aquel avión que ya estaban hablando por teléfonos celulares y sabían que habían habido ataques en otros sitios, ellos decidieron arremeter en contra de los terroristas y derribaron el avión para que ese avión no atacara un centro civil donde había población o donde habían personas u oficinas. Uh-huh. Esta noche en Shanksville, Pensilvania, en víspera de este 20 aniversario, Ariane, esto se va a llenar de luz. No solo de luz, sino de todas las personas que van a acudir ahí y en otras partes de Estados Unidos, porque es una fecha, es global, uh-huh, pero el ataque fue aquí en Estados Unidos y refleja pues lo que se sintió hace 20 años y lo que el país trata de lograr y realizar 20 años después.
Y todavía, Carmen, tenemos cuestiones que queremos conocer. El presidente Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva para desclasificar algunos documentos con respecto a la información recibida, con respecto a los ataques del 11 de septiembre. ¿Puedes hablarnos sobre todo? Tú que estuviste allí, ¿pudiste ver ese terrible hecho en persona?
Bueno, en persona, lo primero que yo pensé, Ariane, es una cuestión muy personal, de que ellos estaban realizando un ataque empleando aviones como misiles. Era un ataque masivo y no importaba si era de cualquier raza, religión, etnia, posición social o económica. Esto era un plan para arremeter en masa en contra de todo el mundo. Y aquella persona, que era yo hace 20 años, yo me di cuenta de que si hubieran tenido armas de destrucción en masa, que Dios no lo quiera, también las hubieran empleado, porque era sacudir un centro comercial global. También arremeter, como hicieron en contra del Pentágono, en contra la sede de la defensa militar de Estados Unidos. Y hay quienes dicen que el avión ese que tumbaron los mismos pasajeros en Pennsylvania, que esta noche van a llenar eso de luz, ese iba para la Casa Blanca. O sea, esta decisión del presidente Joe Biden para que se conozca más y sobre todo quienes financiaron, apoyaron, entregaron dinero, entregaron, fueron a buscar a los terroristas al aeropuerto. Es una decisión del primer mandatario estadounidense de que se esclarezca de dónde provino este plan, este financiamiento. Y por supuesto, tengo que decirlo porque es parte de la noticia, hay quienes acusan a Arabia Saudí de haber sido el que financió, el país que financió Arabia Saudí, lo niega completamente, y hay que ver entonces lo que se pueda saber de los archivos del Departamento de Justicia, quiénes fueron los que pagaron por este ataque terrorista, quiénes fueron a recoger a los terroristas al aeropuerto. Uh-huh. Y por supuesto hay que recordar que Osama Bin Laden era saudí. Ah. Y él pues fue el cerebro detrás de esta, de este terrible momento en la historia global, no solo de Estados Unidos. Yo creo que el mundo entero se conmovió.
Sí, Carmen, además este ataque terrorista dejó casi 3.000 muertos, pero hay también víctimas que aún siguen padeciendo enfermedades y afectaciones en la salud provocados precisamente por este tipo de ataque. Estamos hablando fundamentalmente de policías y además de bomberos. Tú que estás en Nueva York, ¿cómo están enfrentando estos cuerpos este tipo de afectaciones que algunos de sus miembros todavía tienen?
Mira, Nueva York se repuso en el sentido de económicamente. Tú sabes la pujanza que hay en esta ciudad. Increíble. Pero hay un malestar que nos acompaña. Hay más muertos de las consecuencias del 9-11 de los que perdieron su vida el mismo día directamente por el ataque terrorista. Hay afectaciones pulmonares, hay cáncer, hay problemas de riñones, hay una cantidad de enfermedades, y se están viendo que en tal año empezaron estas afectaciones y eso. Todas las semanas se sabe de una o dos personas que mueren por consecuencias a su salud, por haber ido a los escombros, a buscar a personas que quizás todavía estuvieran vivas, a remover los escombros a mano para que no se desestabilizara lo que era el muro de contención que salvó a Nueva York, porque hubo un muro de contención que mantuvo uh-huh. al río Hudson alejado de la ciudad de Nueva York. Todavía se está pagando un costo humano, Ariane, al ataque terrorista de hace 20 años. Y es una cosa que inunda a la ciudad, porque eso se sabe, y la inunda de tristeza, porque cada vez que muere alguien también quedan huérfanos, quedan viudas, quedan viudos.
Y mañana... Y mañana precisamente, perdona que te interrumpa, Carmen, muchos de ellos y la tristeza también en Nueva York estará presente en los actos que se van a estar desarrollando. ¿Nos puedes dar unos pequeños detalles en los últimos minutos?
Sí, cómo no. Mira, Ariane, principalmente van a ser en lo que es el Centro Mundial del Comercio, donde todos los años se lee ahí los nombres de los fallecidos. Pero a través de...
Hemos perdido a Carmen. Carmen, ¿me escuchas? Bueno, hemos perdido la comunicación con Carmen, que nos estaba ampliando. Recordemos que además Carmen María Rodríguez, nuestra reportera, estuvo allí en Nueva York y también ha sufrido afectaciones por el polvo que se desprendió cuando cayeron las torres del World Trade Center. Avanzamos a las 12:52. Cambiamos de tenor informativo. La NASA se prepara para llevar a los humanos a la Luna en el año 2024 y la misión tiene entre sus objetivos extender la exploración a Marte. De un concurso auspiciado por la Agencia para Encontrar Nuevas Tecnologías surgió la posibilidad de transformar el dióxido de carbono en azúcar. Los detalles con Alonso Castro.
Fabricar azúcar a partir del dióxido de carbono fue el proyecto ganador del concurso auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El químico Pei Dong Yang le dijo a La Voz de América que el proceso convertiría el dióxido de carbono en azúcares que se utilizarían para fabricar plásticos, alimentos, combustible, medicamentos y otros productos a base de glucosa que podrían sustentar a astronautas y futuros colonos de Marte.
Convertir el dióxido de carbono en sustancias químicas útiles y, en este caso, en azúcar, y el azúcar es importante para muchos de los propósitos de biofabricación que se podrían hacer en el espacio.
Uno de los grandes desafíos en la exploración espacial es la limitación de recursos, por lo que, de acuerdo al profesor de la Universidad de Berkeley, este proceso proporcionaría a los futuros exploradores del planeta rojo una infraestructura sostenible.
En el espacio profundo o en la misión a Marte, sabemos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y que si se convierte en azúcar podría alimentar a las bacterias, creando una fuente de energía.
El avance también podría tener un impacto en la Tierra, ya que el dióxido de carbono impulsa el cambio climático, por lo que un desecho se convierte en un recurso, dijo Yang.
Está provocando un efecto perjudicial para nuestro planeta, por lo que tener la capacidad de transformarlo será útil para la Tierra.
Y hablando de Marte, la NASA confirmó que el robot Perseverance guardó las primeras muestras de minerales, las primeras recogidas en otro planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:55, tenemos noticias de deportes con Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, coterránea. Años que no nos veíamos.
Sí, señor.
Pues bien, en las Grandes Ligas, los Cardenales de San Luis le ganaron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Eso puso a los Gigantes de San Francisco todavía en el primer lugar y ahora a 2.5 juegos sobre los Dodgers. En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto le ganaron 6-4 a los Yankees de Nueva York y le barrieron la serie. Esa contienda, aunque no está tan apretada, está muy interesante. Tampa se perdió de vista. Boston, que está en segundo lugar, está a 9 juegos de Tampa. A 10 ahora están los Yankees en tercer lugar. Y ladrándole en la cueva están los Azulejos de Toronto a 10.5. O sea, medio juego para los Yankees y con el potencial de quitarle el puesto de comodín. La próxima serie para los Yankees es con los Mets, un equipo más o menos mediocre en este momento, pero Toronto va a jugar con Baltimore, que tiene el peor récord de la liga, tiene 45 ganados, 94 perdidos, está a 42.5 juegos del primer lugar, y en béisbol cualquier cosa puede pasar, pero evidentemente los Azulejos tienen mejor potencial de avanzar que los Yankees. Por otra parte, ¿cómo están las estadísticas de las Grandes Ligas? Bueno, en promedio de bateo, Trey Turner del equipo de los Dodgers sigue en primer lugar con 321 puntos de average. En jonrones, el japonés que todo lo hace, Shohei Ohtani, tiene 43, él es de Los Ángeles. Y José Abreu es el mejor impulsador de la Grandes Ligas con 104, empatado por Salvador Pérez. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Viernes de Arte Express, que nos tendrá Exil Garjona para este fin de semana.
Muy buenas tardes a todos. Los invito a escuchar Arte Express este fin de semana con un recorrido por lo más destacado en el mundo del arte. Como invitado, el pintor cubano Carlos Rafael Vega, quien presenta acá en la Florida, en el marco del mes de la Hispanidad, su exposición personal que lleva por título Mi Tierra, en los cuentas de su obra y sus deseos de libertad para Cuba.
Son obras que yo tenía ya, yo hace mucho tiempo vengo soñando con la libertad de mi pueblo. O sea, tenían alrededor de unas 12 o 13 o 14 horas y la directora de la galería me llamó y escogió un cubano. En el centro de la Florida somos pocos los cubanos. Este lugar, Osceola Art,
funciona como un centro cultural, como diríamos nosotros los cubanos, una casa de cultura. Entonces, este mes de la Hispanidad, ella decidió escoger un cubano para la muestra personal. Fue muy lindo, o sea, ver a mi pueblo en las calles pintando libertad. Fue una de las cosas más lindas que me ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y sentí una emoción muy grande. Fue algo muy hermoso que yo no me esperaba. Fue algo así improvisado, fue algo espontáneo. Me despertó de nuevo ese orgullo y ese deseo de ver a mi pueblo libre nuevamente.
También les tenemos un fragmento de la tan esperada versión de Que se vayan ya, tema de Willy Chirino, esta vez junto a los reggaetoneros cubanos Señorita Dayana, Lenier Mesa, El Micha, El Chacal y Osmani García. Esto y mucho más en Arte Express, tu revista informativa del mundo del arte.
Que se lleve todo lo malo,
que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos,
que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla,
que se vaya, que se vaya.
Que se lleve la metralla,
que se vaya ya.
Resuelvas todos los días,
que se vaya, que se vaya.
Para que llegue la alegría.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes, ya 10 de septiembre del 2021. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero de sonido.